me importa cuántos fracasos he tenido. ¡Cristo está allí! Yo puedo ser muy fluctuante, pero Cristo permanece allí. Yo puedo fallar, pero Dios nunca será injusto. Él no tiene ninguna opción. No tiene alternativa. Cada vez que reclamo la sangre, Él tiene que limpiarme.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando escuchamos las palabras "el poder del Evangelio", habitualmente pensamos que esto se refiere a que Dios el Espíritu se mueve de manera sobrenatural. Sin embargo, el libro de Romanos nos revela que el poder del Evangelio no es el Espíritu de Dios, sino la justicia de Dios. Este será el excelente tema de este mensaje que se titula "La justicia, el poder del Evangelio, parte 2". Y nos alegra que Antonio Hernández está aquí para ayudarnos a profundizar en las riquezas de este tema. Saludos, Antonio.
Siempre me alegra estar aquí en el programa.
Este es un mensaje clásico, por lo que decidimos dedicarle dos programas. En la primera parte, vimos que la justicia es el cimiento del trono de Dios y que Él tenía que ocuparse de su justicia antes de que pudiera llegar al punto de ofrecernos su amor y su gracia. Antonio, ¿qué tal si usted nos hace un breve repaso de lo que vimos en la primera parte?
Necesitamos enfocarnos en la justicia de Dios. Dios debe tener un cimiento para presentar las buenas nuevas del Evangelio. Y esta es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. ¿Y cómo se revela? Nosotros éramos pecadores, profundamente endeudados con Dios, bajo la justa sentencia de muerte. La paga del pecado es la muerte. No teníamos forma de pagar la deuda. Dios envió a su Hijo y Él, como el Dios hombre Jesús, murió en nuestro lugar y sufrió en vez de nosotros. Él cumplió todos los justos requisitos de la ley de Dios. Luego Dios lo resucitó e hizo que ascendiera como prueba de que Dios había aceptado la muerte de Cristo para nuestra redención, perdón, justificación y reconciliación. Ahora, Cristo está a la diestra de Dios, como un testimonio de que el Dios justo no puede cambiar su forma de pensar. Cristo ya murió por nuestros pecados. Dios no puede venir a nosotros y exigirnos que paguemos el precio por nuestros pecados. Si Él lo hiciera, sería injusto. Dios quiere que sepamos y que apelemos a su justicia y nos presentemos ante Él y le digamos: Dios santo y justo, no sé cómo te sientes por mí en este momento, pero sé que tú debes ser justo. Y tu Hijo cumplió tu justicia. Ahora te pido por fe en Él y en ti que me perdones estos pecados con base en tu justicia.
Antonio, me encanta esta palabra y me alegro por todos nuestros radioyentes que la están escuchando. Los animamos a que estén muy atentos a este mensaje. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Romanos.
En Romanos 3:21 dice que se ha manifestado la justicia de Dios y dice que se ha manifestado aparte de la ley. Sin embargo, que es testificada por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que esta justicia de Dios no está basada en nuestros hechos, en nuestra conducta, según la ley, ni en que cumplamos la ley. ¿Ven esto? Esto no tiene nada que ver con la ley. Es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El apóstol Pablo era una persona muy lógica y su lógica era muy profunda. Él usó dos ilustraciones de esta manera. Número uno, en el pasado, durante la era antiguo testamentaria, Dios pasó por alto los pecados de muchos pecadores, tales como Abel, Noé, Abraham, y sus pecados permanecían allí, pero fueron cubiertos. ¿Cubiertos con qué? Cubiertos con la sangre de los sacrificios, los cuales eran tipos o figuras de Cristo. Ellos fueron como pagarés. ¿Qué son los pagarés? Bueno, son promesas que son hechas por escrito, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es un pagaré? No es el dinero en efectivo, sino que es un pagaré. Quiere decir, te pagaré después. En ese tiempo, Cristo aún no había muerto. Por eso, Dios les dio a los pecadores un pagaré, en el tipo de los sacrificios con la sangre que cubrió sus pecados. Así que Abraham, Abel, Noé, Isaac, Jacob, David, Salomón, todos esos santos del Antiguo Testamento fueron cubiertos por la sangre de los sacrificios y Dios pasó sobre ellos. ¿Por qué tuvo que pasar Dios sobre ellos? Debido a que Dios es justo. Al pasar sobre los pecados que fueron cometidos antes de que Dios mostrase su justicia, y ya que todos los pecadores estaban bajo la sangre de los sacrificios, Dios no tenía el derecho de condenarlos. No tuvo otra opción, sino que tuvo que pasar sobre ellos. Eso no fue perdonarlos. Eso no fue perdonar sus pecados, sino que Dios pasó por alto a sus pecados. ¿Ven esto? Luego, un día, Cristo murió en la cruz y cumplió todos los tipos y figuras. Así que ya no hay más pagarés, ni hay cuentas. Cristo murió en la cruz cumpliendo todos los requisitos de los tipos y figuras. Así que ahora Dios debe perdonarnos. Tiene que perdonarnos. De manera que ahora tenemos la segunda ilustración que nos muestra que al presente Dios tiene que perdonarnos. Al perdonarnos, Él manifiesta su justicia. Dios ha hecho una gran declaración a todo el universo, diciendo algo así como, debido a que soy tan justo, tengo que perdonar a todos estos pecadores, porque a mi Hijo Jesucristo yo le di muerte en la cruz por causa de ellos. Ahora estoy obligado legalmente a perdonar a todos estos pecadores.
Antonio, aquí vemos un contraste muy interesante de lo que hizo Dios con los pecados de su pueblo en la era del Antiguo Testamento comparado con lo que Él hace en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios pasó por alto los pecados, pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios debe perdonar, incluso debe quitar nuestros pecados. ¿Cómo manifiesta esto la justicia de Dios, tal como lo dice Romanos?
En el capítulo 3 de Romanos, vemos lo que podemos llamar dos etapas de Dios. Una en tiempos del Antiguo Testamento y la otra en tiempos del Señor Jesús. Estas son dos etapas de Dios en su proceder en el Hijo para poder en su justicia perdonarnos de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, Cristo aún no había venido. Pero había un pueblo que creía en Dios, y ellos tenían las ofrendas, las cuales tipifican a Cristo, y la sangre de la ofrenda por el pecado era rociada en la cubierta expiatoria, en la tapa del arca, y todos estos son símbolos. Y en ese entonces, debido a que la promesa de la venida de Cristo todavía no se había cumplido, Dios aún no podía perdonar plenamente todos los pecados, sino que solo dio un pagaré. Él pasó junto a ellos y no los juzgó. No los podía perdonar plenamente porque los justos requisitos de la ley que se cumplirían con la muerte redentora de Cristo no habían tenido lugar. Sin embargo, todos esos creyentes creyeron en la promesa y cumplieron los requisitos en la era de la tipología. Así que Dios pasó por alto sus pecados. Luego, cuando Cristo vino, Romanos 3:25 nos dice que Dios presentó a Cristo como propiciatorio, el cual era el lugar donde se aplicaba la sangre redentora. Esto comprueba ante Dios que Él aceptó la muerte redentora de su Hijo. Y como ya lo hemos indicado, Dios demostró esto resucitando a su Hijo de la muerte para nuestra justificación y sentándolo a su diestra como testimonio de su justicia. Entonces, a partir de ese momento, Dios puede perdonar justamente los pecados de aquellos que simplemente creen en el Hijo de Dios, que creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor. Dios está obligado por su justicia a perdonar sus pecados.
Antonio, gracias por esta comunión. De todas las cosas que Dios podría usar para demostrar su poder, este punto nos abre una ventana al interior del ser de Dios acerca de lo que Él escogería para demostrar su justicia. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar más de este estudio Vida de Romanos. Adelante.
Debido a que mi Hijo Jesucristo murió por todos ellos, y yo he reconocido su muerte, y ya les he dado el pagaré, el cual es el Cristo ascendido que está a mi diestra, entonces estoy obligado a perdonarlos. No tengo otra opción. Así que ya pueden ver este punto, ¿verdad? De manera que, hermanos y hermanas, no se fijen en sí mismos, sino más bien miren al Cristo ascendido, quien, habiendo efectuado la purificación de los pecados, está sentado en las alturas. En Hebreos 1:3 tenemos estas palabras: habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó al lado de la majestad en las alturas. El Cristo sentado en las alturas es el recibo. Es el recibo de nuestro perdón. No crean que este es un asunto insignificante. Si no tenemos este fundamento, diríamos: oh, hermano Lee, ya no puedo seguir adelante porque mi conciencia me condena. Yo no creo que Dios me perdone. Pero acuérdense que cuando piensen eso, deben gritar: ¡aleluya! ¡La justicia de Dios! No me importa cuántos fracasos he tenido, ¡Cristo está allí! Yo puedo ser muy fluctuante, pero Cristo permanece allí. Yo puedo fallar, pero Dios nunca será injusto. Él no tiene ninguna opción, no tiene alternativa. Cada vez que reclamo la sangre, Él tiene que limpiarme. Dios no tiene alternativa. Yo no tengo ninguna confianza en mí mismo. Ni tampoco tengo confianza en ustedes. Todos tenemos que estar preparados a recibir fracasos. No digan: oh, yo nunca fracasaré, nunca caeré. Eso fue lo que dijo Pedro en Mateo 26:33. Él dijo: aunque todos tropiecen por causa de ti, yo nunca tropezaré. Luego el Señor se dirigió a él y le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¡Oh, no, 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 no! Yo nunca haré eso. Bueno, hermanos, dígame, ¿qué pasó? Sí, él lo negó tres veces. Necesitamos un fundamento pero no basada en nuestro ardor, ni tampoco en nuestra victoria. Les digo, nuestra victoria y fervor siempre serán fluctuantes, pero la justicia de Dios permanece como la base de su trono. Nadie la puede sacudir, nadie la puede mover. Esa es la base. Nunca se miren a sí mismos, nunca miren a sus logros, nunca miren sus éxitos. Nunca consideren como base los éxitos que han tenido o sus victorias. No, la base del Evangelio de Romanos es la justicia. La designación de la filiación es una obra de edificación. Pero ¿cuál es la base? La base es la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Dios ha demostrado que Él es justo por haber hecho dos cosas. Al pasar por alto todos los pecados y todas las cosas pecaminosas de los santos del Antiguo Testamento, y ahora al perdonar todos los pecados de los santos del Nuevo Testamento. Mediante estos dos hechos, Dios ha comprobado, Dios ha demostrado que Él es justo. Ahora nuestra base es esta justicia de Dios. Él es nuestra roca. Esta roca es nuestra base.
Amén por esta roca. Aleluya. Aquí está la verdadera aplicación del cuadro que hemos visto en estos dos programas. Cuando nos sentimos bien espiritualmente, tenemos la tendencia de acercarnos a Dios libremente y con confianza. Pero si hemos tenido un fracaso o incluso una serie de fracasos, entonces nos sentimos incómodos, incluso reacios, para acudir al Señor. Sin embargo, nuestra condición, ya sea buena o mala, nunca debe ser la base para acercarnos a Dios. ¿Verdad, Antonio?
En este punto me gustaría recalcar algo que podría hacer vibrar los oídos de algunos de nuestros radioescuchas. Cuando nos acercamos a Dios en el nombre del Señor Jesús, con fe en su Hijo y en su muerte y resurrección, Dios debe perdonarnos. Tiene que hacerlo. Él no tiene otra opción. Dios se puso deliberadamente en esta situación. Él puede elegir si muestra o no misericordia, si otorga o no gracia, si tiene o no compasión, si muestra o no amor. Pero Él no tiene ninguna opción cuando se trata de la justicia. Él debe ser justo. Y Él quiere que estemos en una situación en la que sabemos esto, para que sepamos qué hacer cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Venimos al Señor, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, y conforme a 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Él es fiel a su palabra y Él es justo en su naturaleza y carácter y debe perdonarnos. Esto establece una base sólida para nuestra vida cristiana. ¿Quién de nosotros nunca va a tener un fracaso? Incluso podríamos tener un periodo de retroceso, pero regresamos y nos arrepentimos. Nuestra comunión puede ser restaurada si tenemos fe en Dios con su justicia.
Gracias, Antonio. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Necesitamos ver que hoy Cristo es el fin de la ley. Cristo terminó la ley para que ganemos la justicia de Dios. No nuestra propia justicia, sino la de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser la justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos la justicia de Dios. ¡Nosotros! llegamos a ser la justicia de Dios. Oh, ¿qué quiere decir esto? Ahora somos no solamente justos, sino somos la justicia de Dios. Cristo fue hecho el pecado mismo. Y ahora, hoy en día, en Cristo nosotros hemos sido hechos no solamente justos, sino la justicia de Dios misma. Nosotros somos la justicia de Dios. Esto es algo muy subjetivo, es más profundo. Esta justicia no es objetiva, sino subjetiva. No quiere decir que somos únicamente justos ante Dios, sino más bien quiere decir que somos la justicia de Dios. Esta es la obra transformadora de Dios. Dios nos transformará con Cristo. Miren, cuanto más seamos transformados por Dios con Cristo, más llegamos a ser la justicia de Dios. Nosotros llegamos a ser la justicia de Dios. Como hijos de Adán, éramos pecado. Pero ahora, como los miembros de Cristo, y ya que Cristo ha sido forjado en nosotros para transformarnos, seremos transformados de pecado a justicia. La justicia indica que somos rectos con Dios en todo aspecto y que somos justos con Dios. No tenemos nada de malo, nada injusto. Tenemos que alabar a Dios por su justicia. Y hoy en día, la base de nuestra salvación no es el amor ni la gracia, sino su justicia. Otros hablan de la seguridad eterna, pero nuestra seguridad eterna es la justicia de Dios.
A través de los siglos, se ha librado una batalla doctrinal entre los cristianos acerca de la certeza de nuestra salvación eterna. Unos creen que es posible que Dios cambie su forma de pensar en cuanto a nuestro futuro eterno con base en nuestro comportamiento o conducta. Sin embargo, hemos visto claramente en estos últimos mensajes que si Dios hiciera eso, abandonaría el cimiento, o sea, la base sobre la cual está establecido su trono. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este asunto tan importante de la justicia de Dios?
Entre ciertos creyentes genuinos, sinceros e incluso ardientes, está la creencia de que Dios puede revocar nuestra salvación, que no podemos tener lo que se llama la seguridad eterna. Y hasta citan versículos que no están relacionados con la salvación. Están relacionados con si tendremos o no la recompensa del reino durante 1,000 años. Así que, solo dos cosas por ahora. Cuando fuimos salvos, nuestros pecados fueron perdonados por el Dios justo. Por lo tanto, Dios no puede revertir ese perdón. Él no puede exigirnos que hagamos algo. Él ya ha perdonado para siempre todos nuestros pecados. Si vemos esto, comprenderemos que Dios no puede revertir nuestra salvación, porque eso sería en contra de su justicia. Y sabemos por el Evangelio de Juan y otras escrituras que fuimos engendrados por Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Hemos nacido de nuevo, nacidos del Espíritu en nuestro espíritu. No es posible revertir nuestro nacimiento. Hemos sido regenerados. No es posible revertir nuestra regeneración. Eso es imposible. Así que sobre la base de apelar a la justicia de Dios y apelar a la naturaleza de nuestra regeneración para ser hijos de Dios, y sabemos que el Espíritu de Dios da testimonio de este hecho. Entonces podemos estar seguros de que nunca perderemos nuestra salvación eterna. Si somos o no somos vencedores en el reino venidero, eso es un asunto diferente. Pero en cuanto a la seguridad de la salvación, Esto sí es algo definitivo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, donde quiera que ustedes estén, mientras escuchan esta palabra, estén en completa paz. Sus pecados han sido perdonados y olvidados por Dios. Él siempre será fiel a su justicia cuando regresen a Él y le confiesen. Y ustedes tienen la vida de Dios en su ser como hijos de Dios. Dios nunca negará la relación en vida que tienen con Él. Estén en paz. Y alabemos a Dios por su justicia y su fidelidad. Tenemos que decir, gloria sea a Él.
Sí, gloria al Señor. Gracias, Antonio. He disfrutado mucho estos últimos dos programas y nos alegra mucho que haya podido acompañarnos en esta segunda parte. Este mensaje fue muy disfrutable. Esperamos que regrese pronto.
Gracias por el privilegio de compartir en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.